una comunidad auténtica. Ese es el mensaje de esta mañana, una comunidad auténtica. Interesante que esta palabra tiene entre medio esto, unidad y comunidad. Este es uno de los valores de nuestra iglesia. Dentro de todos los valores que tenemos, uno de ellos es este, ser una comunidad auténtica. ¿Qué es lo que dice? Si tú abres la web page de nuestra iglesia, vas a encontrar dentro de nuestros valores que dice: profundizar en Cristo es transformador y cambia la vida, lo que resulta en relaciones auténticas marcadas por el servicio y el cuidado genuino el uno por el otro. Es un pequeño resumen de nuestra presentación acerca de ser una comunidad auténtica. Estaba pensando esta mañana, cuando estaba terminando de afinar el mensaje que iba a compartir con ustedes, que esta comunidad auténtica hace 33 años más o menos comenzó siendo la primera iglesia hispana en todo el Valle de Shenandoah. Fuimos la primera iglesia en todo el Valle de Shenandoah de origen hispano, una comunidad auténtica, amparada bajo una comunidad americana. Y por ese motivo, muchísimas iglesias han nacido, han crecido, se han nutrido de esta iglesia. El Señor ha usado a esta iglesia para ampliar y extender el Evangelio del Señor. Una comunidad auténtica. Quiero comenzar esta mañana con una historia. Esto sucedió en un pequeño pueblo de artesanos de la cerámica, localizado fuera de una gran ciudad. Por décadas, el pueblo entero giró en torno al barro local, al barro que se encontraba en esa área de este pueblito. ¿Qué hicieron con el barro? Lo transformaron en increíbles obras de arte, en animales, en utensilios para el hogar, platos, ollas, tazas, jarros, todo hecho de cerámica. El pueblito se hizo famoso, se hizo muy famoso, se convirtió en un lugar turístico. Muchísima gente comenzó a ir a ver las obras que estos artesanos estaban realizando. Los locales y extranjeros que visitaban el país iban a este lugar para comprar y disfrutar del arte popular. En un momento, uno de los artesanos en este pueblito se le ocurrió, le pareció que el trabajo que hacía era demasiado, que les tomaba muchísimo tiempo, que las ganancias no eran muchas. Y él pensó, ¿qué tal si alguien lo pudiera hacer por él? Aun cuando por décadas todo el pueblo había estado involucrado en el mismo trabajo. Trabajar el barro local, transformarlo en hermosas obras de arte y venderlas. Le comentó a algunos de sus vecinos lo que este artesano estaba pensando. A algunos les llamó muchísimo la atención la idea, pero otros no estuvieron muy de acuerdo en que alguien de afuera fabricara sus productos. Los que no querían que se fabricara afuera arguyeron que tenían algo único, que no se encontraba en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en otro pueblo, ni siquiera en otra ciudad. Era una comunidad auténtica. Y que además podría perderse, dijeron ellos también, se podría perder la unidad que habían tenido, aún fabricando cosas parecidas o similares, podían vivir en unidad y podían venderlo. Los que estuvieron de acuerdo con la idea de hacer un cambio En poco tiempo comenzaron a exhibir en sus tiendas estos nuevos productos. Pero no demoró mucho en que los clientes, los turistas, se dieran cuenta que en algún lugar, debajo de una tetera, de un jarro, de un plato, había una impresión. Y la impresión decía, Made in China. A poco andar, algunos de estos y otros comenzaron a incluir otro tipo de productos dentro de sus tiendas. Dentro de poco aparecieron cosas de plástico, cosas que nunca antes habían sido vendidas en este pueblo. Habían jarros de plástico, vasos de plástico, juguetes de plástico, monos inflables, cortinas de baño. La autenticidad del pueblo se fue perdiendo poco a poco y el lugar se transformó en un lugar como cualquier otro. Como cualquier otro. Hay muchísimos pueblos así. Perdieron completamente lo que los había hecho famosos. Perdieron, literalmente perdieron su identidad al introducir cosas de afuera. Esta comunidad auténtica, por años, comenzó a desaparecer. Vamos a cambiar de historia. Mira, si tú tienes tu Biblia ahí, mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la que es buena, agradable y perfecta. Padre, esta mañana, Señor, yo te ruego que tú nos hables. Señor, queremos, anhelamos ser una comunidad auténtica. Que el seguirte a ti, que el entregar nuestra vida a ti completamente, sea algo transformador, no solo para nosotros, sino que a través de nosotros otras personas puedan ver cuán auténticos somos. No porque queramos ser auténticos, sino porque tú eres auténtico. No hay nadie más auténtico que tú, Señor. No hay nadie más que haya dicho lo que tú dijiste a través de tu Hijo. No hay nadie ni nada que pueda hacer que una sociedad entera pueda ser un reflejo de ti si no te tiene a ti en primer lugar, Señor. Señor, háblanos, toca nuestro corazón, revélate a nosotros esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es muy fácil caer. Como en este pueblito de artesanos de la cerámica, perdieron, se olvidaron que su costumbre era fabricar hermosas obras de arte. Perdieron eso. Lo mismo nosotros lo podemos perder. Lo podemos perder. Y por eso el apóstol está siendo tan claro al decirle a los romanos, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. No piensen como piensan los demás. No hagan lo que hacen los demás. Es muy fácil seguir a los demás. Es fácil decir, hey, que alguien más venga y fabrique estas ollitas y estos platos, que alguien más lo haga. Perdieron el sentido completamente al hacerlo así. No imiten, dice otras versiones. Otras versiones dicen, no se conformen a este mundo. No adopten las conductas de, ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarle su manera de pensar. Esto es importante, cambiar nuestra manera de pensar. Esto es tremendamente revelador, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo fue el ejemplo para todos nosotros de alguien que hace que la gente pueda pensar de una manera diferente. Aceptar otro pensamiento, no el pensamiento que uno tiene, no el pensamiento que uno ha tomado de su propia cultura, de su propia familia, del barrio donde creció. Algo completamente nuevo, algo que lo hace absolutamente auténtico. Cuando tú cambias tu manera de pensar. Por 3 años el Señor Jesucristo estuvo dando ejemplo, ejemplo de en su vida y ejemplo en su palabra de cómo podía hacer que la gente comenzara a pensar diferente. Él hizo una transformación en su sociedad. Transformó la sociedad completamente. Introdujo algo que la sociedad no tenía. Se sentó a un pozo al mediodía, por ejemplo, con una mujer. Y no cualquier mujer, con una mujer samaritana. O sea, dos cosas que jamás un judío habría hecho. Cuando los discípulos volvieron después de ir a comprar algo, se encontraron con Jesús y seguramente se tocaron ahí, quedaron asombrados. Hablando con una mujer. Y además samaritana, nunca. Seguramente los hizo pensar. Más que seguro que los hizo pensar. Llamar a un cobrador de impuestos para que fuera parte de su equipo. Ningún judío sabio habría hecho algo así. Nadie hubiese invitado a Mateo a ser parte de su equipo ministerial. Nunca. Era un tipo despreciado. Pero él lo trajo. Él lo trajo. Lo hizo parte de su equipo. Un ladrón ambicioso era quien estaba a cargo de las finanzas del equipo. Hermano, cuando tú conoces a alguien que tiene esa tendencia, esa capacidad, esa iniciativa de tomar lo que no es de él, tú jamás le darías la posibilidad de darle la llave y que se encargue de la caja de fondos. Nunca. Jesús lo hizo. Y lo dejó. Todos sabían, y el Señor también sabía, que éste estaba metiendo la mano en la bolsa. Él lo hizo. Estaba demostrando algo, haciendo algo con su ejemplo. Los fariseos decían de él, este come y bebe con pecadores. Bebe y come con pecadores. ¿Qué tipo de rabí es este? La cultura decía ojo por ojo, diente por diente. O sea, si tú me haces algo, yo te voy a responder, por la ley, te voy a responder de la misma manera que tú lo hiciste conmigo. De la misma manera, ojo por ojo, diente por diente. Cuando viene el Señor Jesucristo, dice, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Algo nuevo, algo innovador, algo que nunca antes habían escuchado. De nuevo, lo que él está tratando de hacer es transformar a la sociedad, de hacer un cambio, que la gente comience a pensar de manera diferente, de manera diferente. El Señor está trayendo un aire fresco, un aire fresco. Algo que iba a hacer que ellos cambiaran su manera de pensar, que cambiara sus paradigmas, que cambiara su cultura. Algo nuevo, nunca antes visto. Los evangelios de Mateo y Marcos tomaron una frase de Juan el Bautista y del Señor Jesús y la repitieron varias veces en sus evangelios. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el reino del cielo está cerca. ¿Qué significa? Que antes, ¿dónde estaba? Si está cerca ahora, ¿dónde estuvo antes? Estaba lejos. Estaba lejos, no estaba cerca de ellos. Pero ahora está aquí. El reino del cielo está aquí. Marcos 1:15 dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Mateo 4:17 y el 10:17 dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Antes estaba lejos, ahora está aquí con ustedes, está aquí con ustedes. Si es un reino, ¿qué significa eso? ¿Quién gobierna el reino? ¿Un rey? ¿Hay leyes en el reino? Seguro, hay leyes. Hay mandatos, hay ordenanzas, hay cosas que se tienen que cumplir, que se tienen que hacer. Tú no te puedes salir de la ley que está bajo este rey. Aquí nosotros, yo me doy cuenta cuando manejo de la 81 de mi casa hasta aquí, chico, nadie respeta la ley, nadie, nadie, ni yo. Es la verdad, nadie la respeta. Dice que ande a 60, ¿quién anda a 60? Nadie anda a 60, nadie la respeta. En este reino hay leyes, hay mandamientos, hay ordenanzas, estatutos. Estamos bajo ese rey y debemos vivir de acuerdo a lo que ese rey nos ha dicho, nos está diciendo. También las leyes, las ordenanzas y todo lo que hay en ese reino es completamente diferente a lo que hay en el mundo. Completamente distinto. Absolutamente, diametralmente opuesto a lo que hay en el mundo. Vivimos de una manera diferente. Un reino diferente, único, auténtico. Muchas veces hemos escuchado y leído sobre el pasaje de Mateo 19:14, cuando Jesús le dice, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Al principio del capítulo 18 de Mateo, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño pequeño y le respondió que debían ser como ese niño. Tenían que ser como ese niño. De otra manera, nunca entrarían al reino del cielo? Pregunto, ¿por qué crees tú que los discípulos estaban haciendo esta pregunta? ¿Por qué tendrían este interés en saber? ¿Ok? ¿Por qué tendrían este interés en saber quién es el más importante en el reino de los cielos? Dime lo que tú creas. No hay problema, no me va a ofender, ni me voy a molestar, ni nada. Dígame, ¿qué piensas? ¿Por qué preguntarían? Estaban interesados en ser los más importantes. Querían ser el número uno. Querían tener una posición dentro que los hiciera destacar y resaltar delante de los demás, delante de los otros. Un poco de historia, ¿ok? Un poquito de historia. A mí me encanta la historia. Tanto en Roma como en Palestina, en esa época, la mortalidad infantil era grandísima. Era grandísima, grandísima. Además, los que nacían enfermos o con alguna deficiencia física eran eliminados. Los eliminaban, ¿ok? Porque iba a ser una carga para ellos. Los que lograban sobrevivir no tenían ningún derecho a nada hasta llegar a la adolescencia. Dentro de la comunidad romana, dentro de la comunidad judía, era muy, muy parecido. ¿Okay? Estaba pensando en algo cuando escribí esto. Pensé en Claudio. ¿Conocen alguno? ¿Conocen la historia de Claudio? ¿El emperador Claudio? El emperador Claudio es muy, muy interesante porque Claudio nació con un problema físico. Era cojo. Tenía un problema de cojera. Pero además, aparentemente por cómo lo trataban en su casa, se volvió tartamudo. Entonces tartamudeaba y era rengo, era cojo. ¿Okay? ¿Por qué no lo eliminaron a Claudio? Como a otros niños los hubiesen eliminado, los hubiesen matado cuando nació. Porque nació de una familia aristocrática. Y la familia aristocrática estaba en otro nivel. ¿Ok? Y ellos lo escondieron por años. Por años Claudio fue cojo y tartamudo. Y dice la historia que la mayoría de la gente que conoció a Claudio pensaba que Claudio era un tonto. ¿Por qué? Porque tartamudeaba y porque era cojo. Era la idea que había en esa época cuando alguien no era normal. El punto es que Claudio era un tipo súper inteligente. Súper inteligente. Y gracias a su cojera y a su tartamudez, logró sobrevivir en un desastre de familia, donde se mataban unos a otros. Y que cuando miraban a Claudio, nadie pensaba, Claudio, este, un tonto. Pero fue un tremendo emperador. Ok. La mortalidad infantil era altísima. Eliminaban a los enfermos. Los hombres tenían el poder de todo. Los padres podían hacer con sus hijos o con sus hijas lo que quisieran. Lo que quisieran. ¿Se acuerdan del pasaje que comentamos no hace muchas semanas acerca del levita y la concubina? ¿Se acuerdan? Ok. En el pasaje del levita y la concubina, llegan a un pueblo, un anciano los acoge y a medianoche llegaron unos bandidos a golpear a la puerta porque querían acostarse con el levita, querían tener sexo con el levita. ¿Qué es lo que el anciano padre hace? ¿Qué es lo que él dice? Le dice a los malhechores, aquí tienen a mi hija, es virgen, Hagan con ella lo que ustedes quieran. Suena. Suena horrible. Pero era la costumbre. Los padres podían hacer lo que quisieran con sus hijos. Lo que quisieran. De hecho, muchísimos de estos sacrificaron a sus hijos a otros dioses. Hacían lo que querían con sus hijos. Es muy triste, pero era la realidad. Por eso es tan importante considerar, poner atención a todas las palabras que nuestro Señor dijo. Dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. Estaba rompiendo algo culturalmente que por años y años y siglos habían creído, habían seguido, habían vivido bajo esa cosa de que los niños no eran importantes. Ya, la imagen que tengo debe ser increíble, cómo quedaron los discípulos ante el Señor escuchar algo así, cuando estos niños eran una molestia para los adultos, y el Señor dice, si ustedes no se hacen como uno de estos, ustedes no van a entrar en el reino del cielo. Estaba diciendo algo completamente nuevo, auténtico. Nadie había dicho algo así antes, nunca. ¿Qué pasó con los niños? Un poco de historia. ¿Qué pasó con los niños? ¿Sabes de dónde vienen los orfanatos? ¿Cómo nacen los orfanatos? ¿De dónde vienen los orfanatos? ¿Quién fue el promotor de los orfanatos? Los primeros cristianos. Nunca antes había habido orfanatos. Nunca había habido nada como eso. La iglesia cristiana comenzó a tomar cuidado de los niños hasta que en el siglo IV, por ley se dictó que cualquiera que matara a un niño iba a morir. No había nada de eso antes. ¿Quién lo hizo? La iglesia. ¿Por qué lo hicieron? Porque comenzaron a pensar y a ver que los niños eran importantes, que había que cuidarlos, que había que alimentarlos, que había que darles educación. Así comenzó. La iglesia cristiana tuvo un gran impacto en la sociedad. ¿Sabes qué, hermano? Algunas de las cosas que se hicieron leyes en el siglo IV, hasta el día de hoy perduran. ¿Por qué? Porque un grupo de cristianos dijeron, no vamos a permitir que otro niño muera. Nosotros los vamos a acoger. Nosotros los vamos a cuidar. Este miércoles nosotros vamos a comenzar el estudio sobre la vida de Pablo. Y vamos a hablar acerca de Roma. O sea, yo voy a hablar acerca de Roma. Y me imagino que mi hermano también, mi hermano Bob también. En tiempos de Jesús, el número de esclavos que había en el Imperio Romano era increíble. Increíble. Se calcula que más de la mitad o dos tercios de la población bajo el Imperio Romano eran esclavos. ¿Qué hacía esto? Que los esclavos, una mayoría y una minoría por aquí, la minoría dominaba y la mayoría tenía que hacer exactamente lo que esta minoría decía. Todos los trabajos, la agricultura, cuidado de los animales, los siervos, todo estaba bajo la mano de los esclavos. Ellos tenían que hacerlo todo, cuidar todo. La cultura griega y romana. Unos pocos eran los favorecidos y el resto eran todos desfavorecidos. Los pobres, los esclavos, aun cuando fueran parte del ejército, muchos se unían al ejército, a las legiones romanas, para poder tener comida. pero aún siendo, viniendo de donde vinieran, nunca iban a lograr ser alguien dentro del ejército, nunca iban a poder acceder a ser oficiales dentro del ejército romano. La aristocracia privilegiaba a una élite, pequeño grupo, menospreciaba a todos los demás. Todos los demás están solamente para servir. Ostentaban tanto poder, se enorgullecían de tanto que los demás anhelaban desde abajo el poder llegar alguna vez a tener algo, a una posición de jerarquía. Por eso es que los discípulos hacen la pregunta, ¿en quién es el mayor? ¿Entiendes? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién tiene más importancia? ¿Por qué? Porque estaban viviendo en una cultura que los motivaba, los llevaba a hacer pensar que tenían que acceder a ser, a tener algo, a tener algo, a dejar de su trasfondo pobre y ostentar algún cargo. Por eso querían, anhelaban, por eso hacían la pregunta, ¿quién será mayor? En Lucas, dice que Lucas 22, 24, dice, se suscitó también entre ellos un altercado. O sea, tenían una conversación un poco caliente, vamos a decir. ¿Cuál de ellos debería ser considerado el mayor? O sea, estaban haciendo cosas para que los consideraran, para que los tomaran en cuenta. La cultura del mundo los hacía a estos discípulos pensar de esta manera. La madre de Santiago, de Santiago y Juan, es la más osada de todos, de todos. Señor, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor, a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Por qué? Porque la idea es del mundo. La idea es del mundo. El diablo quiere hacernos creer que tenemos que tener una posición, que tenemos que ser alguien dentro. Pobre mujer, la madre de Juan. Pobre. Y pobre Juan y Santiago, porque estos bandidos le hablaron a ella y la trajeron a ella para que le preguntara al Señor Jesús. Ni siquiera tuvieron los pantalones ellos, de ellos preguntarle. Tuvieron que traer a la mamá, a la mami. Estos queridos futuros líderes de la iglesia, futuros ejemplos, futuros mártires, estaban arraigados a una cultura mundana. La respuesta del Señor Jesucristo es categórica. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia, sin embargo, son amados, llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar prestado, tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que le sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. En una comunidad auténtica, no puedes estar ambicionando como el mundo ambiciona. Posición, fama, nombre. Ah, tómame la foto, por favor, el selfie. Aquí estamos. Ah. No, nada de eso. Estamos para servir. Estamos para ayudar. Estamos para consolar. Estamos para abrir orfanatos. ¿Entiendes? Estamos para reconocer a los que tienen menos, a los que necesitan ayuda. El mensaje es claro, está mostrando un camino completamente diferente. Y solo los que transiten sobre él serán los que vivan en una real comunidad auténtica. De otra manera, tú eres fake, eres igual a todos los demás. Haces exactamente lo mismo que hacen todos los demás. Cuando Pablo le escribe a Filemón, su amigo, su hijo, literalmente, su hijo espiritual, acerca de Onésimo, el esclavo que había huido de Colosas y se había ido hasta Roma para esconderse. Y por las cosas misteriosas que tiene Dios, conoció a Pablo en Roma y aceptó al Señor en su vida. Cuando Pablo le escribe a Filemón la carta, diciéndole, Onésimo, ahora es tu hermano. Recíbelo como a un hermano en la fe. Filemón podría haber dicho, es un esclavo. Y los amos tenían derecho a hacer lo que quisieran con sus esclavos. Escucha esto. Tenían el derecho por ley de hacer lo que quisieran con sus esclavos. Más si ese esclavo se había huido, era matarlo, colgarlo, decapitarlo. Podían hacer lo que quisieran con él o con ella. ¿Y Pablo qué le está diciendo Pablo? A Filemón, recíbelo como a un hermano. Wait a minute, man. Este es un esclavo que huyó. Y la ley me ampara para que yo haga lo que tengo que hacer con él. Este ha sido un bandido. La ley de una comunidad auténtica decía algo diferente. Recíbelo como a un hermano. Eso es vivir en comunidad. Eso es vivir en una comunidad auténtica. Y hermano, tú y yo hemos sido llamados. Dios nos ha traído no a un club de buenos amigos, a un club de buena moral, de gente muy simpática, de gente que se saluda muy amablemente. No. Tenemos todo eso, gracias a Dios, lo tenemos. Pero hemos sido llamados para ser una comunidad auténtica, una comunidad que impacte ahí donde tú estás, una comunidad que impacte donde tú vives, una comunidad que impacte a tu vecindario, una comunidad que haga que los demás piensen de una manera completamente diferente como han pensado hasta hoy. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso. Señor, ayúdame a ser parte de eso. A ser parte de algo diferente, completamente diferente a lo que hay en el mundo. Ser una comunidad diferente. Hermanos, queden venir, por favor. Cuando cantábamos al principio, así peleo estas batallas, uff, me encanta esta canción. Porque dice claramente, aunque yo esté rodeado, rodeado de cosas que están afuera, estoy rodeado de ti. Eso es, en el círculo, en el inner circle, tú estás cuidándome. Tú estás protegiéndome. Así que les invito a que se pongan de pie y vamos a terminar este tiempo con una alabanza.